Le digo una cosa, tenemos en el Zoom, vamos a ver si es cierto, pero tenemos a Jan van der Putten en el Zoom. Buenos días, Jan, acá, seguramente buenos mediodías en Ámsterdam. ¿Cómo estás?
Estoy atrasadísimo, veo. Es porque estaba preparando mi maleta para ir a una ciudad que se llama Buenos Aires y se me olvidó un poquito.
Bueno, pero vos sabés que acá nos acomodamos y lo tuvimos a Héctor Shalom un rato largo contando cuáles son las actividades que van a tener. A mí me gustaría, Ian, porque hay un momento, hemos pasado parte del audio de la entrevista que vos hiciste aquel primero de junio de 1978 en la Plaza de Mayo, pero me gustaría que vos contaras qué es lo que te llevó como periodista a realizar esa entrevista en la Plaza de Mayo y cuáles eran los temores y la expectativa que tenías de ir ese primero de junio del 78, un día frío, a la Plaza de Mayo. Te escuchamos.
Temores, no tenía tanto. Y era súper lógico que lo hacía porque había llegado o viajado a Buenos Aires desde Caracas, donde vivía en ese momento. Simplemente disfrazado como periodista deportivo. Yo había vivido en Argentina el 73-76, entonces conocí un poco de la historia que había decidido todo esto. Había huido de la dictadura unos meses después del golpe de Estado de marzo 73, y entonces el Mundial era la oportunidad perfecta para poder salir disfrazado como fuera un periodista deportivo. Bueno, ¿qué pasó? Mi tarea era simplemente, junto con dos compañeros de la radio holandesa, de hacer reportajes, comentarios, entrevistas, etcétera, sobre la Argentina no deportiva, vamos a decir la Argentina real. Y eso hicimos con 2, 3, 4, 5, 6 transmisiones por día sobre todos los problemas y muchísimos, naturalmente, que había en Argentina día tras día durante todo el Mundial lo hacíamos. Y de repente un compañero de la televisión, de un canal de televisión, que también estaban allí fundamentalmente para el Mundial, me preguntó de ir con ellos para filmar las madres de la Plaza de Mayo. En ese momento creo que se llamaba todavía Las Locas.
Sí.
Plaza de Mayo. Y así, bueno, yo era prácticamente el único que hablaba español. Y bueno, me parece perfecto. Era nuestra idea también de hacerlo, pero con televisión tiene más impacto. Y así lo hacíamos y contamos con el hecho de que, siendo el Mundial una operación de relaciones públicas de la dictadura, que no nos iba a pasar gran cosa porque el escándalo habría sido mayor. Sí. Así que lo hacíamos dramático y todo, naturalmente. Y podíamos mandar todo eso con un piloto de Lufthansa que viajaba por pura casualidad el día siguiente, y así llegó a Holanda y desde Holanda a prácticamente toda Europa Occidental, creo.
Qué lindo, Jan, esto que contás. Yo no sabía que lo mandaban a través de un piloto de Lufthansa, de modo tal que de algún modo era un cómplice ese piloto de Lufthansa.
Bueno, era más bien cómplice en cierto sentido, porque vamos a decir, el director televisivo, el responsable, estaba en un hotel y en la noche, en el bar del hotel, se encontraba al lado de ese piloto. Comenzaron a hablar y simpático, y él pregunta al director, pero ¿me puedes hacer un servicio? Ah, naturalmente, servicio en este estilo, muy informal, nada. Claro. Así era.
Okay. Y Jan, ¿qué repercusión tuvo no solamente esa entrevista, sino, como vos decís, todos los informes que mandaron a lo largo del Mundial. ¿Qué repercusión tuvo, teniendo en cuenta que muchísimos exiliados argentinos, chilenos, y muchísimas organizaciones de derechos humanos sobre el Mundial también hacían denuncias? Pero claro, fueron los únicos materiales enviados de lo que pasaba realmente en la Argentina. ¿Qué repercusión tuvo, Ian?
Bueno, yo vivía en Latinoamérica. Era corresponsal, es decir, 16 años en América Latina y vivido todas las tragedias, las enormes tragedias desde el sur hasta el norte. Y después del Mundial me fui inmediatamente a Chile. Fue mi primer regreso a Chile después de haber huido del golpe de Pinochet. Entonces comenzó un nuevo capítulo y toda la repercusión que ha tenido en Europa. Yo estaba fuera de eso. Y, claro. Y para mí era, bueno, una tarea dramática, naturalmente, pero así había tantos dramas, ¿no?, en el continente. ¿Entiendes? Para mí no ha tenido este impacto tremendo como quizás ahora, visto con los ojos de ahora, ha tenido. Además, después me he entrevistado en muchos países de América Latina con otras madres, no en la Plaza de Mayo, sino madres en Perú y madres en Bolivia y en El Salvador y Honduras, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos más o menos según el mismo molde del drama inconcebible, y todos reconociendo a las madres de la Plaza de Mayo como sus inspiradores, precursores, etcétera. Pero digamos, el fenómeno en sí no era limitado, y es, porque sí, es limitado a la zona argentina.
Ian, es muy interesante lo que vos decís. Cuando uno ya vive una situación que vos conociste a la Argentina, incluso vos me contaste en algún momento que viniste a la Argentina desde Chile cuando se produjo el golpe que desalojó a Onganía e instaló a Livingston en el poder. Me gustaría...
No, Livingston fue derrocado por Lanusse.
Ah, por Lanusse. ¿Viste cuando asumió Lanusse?
Fue en marzo 71.
En marzo del 71. Es impresionante.
Yo no entendí absolutamente nada. Un general defenestrado por otro. ¿Qué me interesa? Pero era mi primer viaje fuera de Chile, porque recién 2 meses estaba viviendo en Chile con el gobierno de la Unidad Popular, ¿no? Y bueno, así me informé, me acuerdo todavía muy bien, con un viejo periodista del periódico Clarín. Y yo pensé, ¿pero qué pasa aquí? Explícame. Entonces él dice, entonces te voy a explicar el peronismo. Bueno, el peronismo, naturalmente, nadie entiende nada del peronismo. Y creo que muchos argentinos tampoco. De todos modos, creo que a partir de este momento comencé a tener un cierto grip, ¿no?, del significado del peronismo, toda la historia, toda la coyuntura mundial, etcétera, etcétera, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, que permitió una riqueza enorme que Perón y Evita Perón distribuían al pueblo, y todo el mito del peronismo, y la locura divisionista del peronismo, etcétera, etcétera. Así que creo que para mí fue un muy buen encuentro. Se me olvidó el nombre de este informador mío.
Bueno, es lógico. Pasó en el año 71, Ian. Tenés una memoria, sí, de elefante, pero podés olvidarte el nombre de algún colega. Tengo 2 preguntas para hacerte. Antes de que me cuentes qué significa para vos volver esta semana a la Argentina, ir a la cancha de River, dialogar con jóvenes, antes de que me cuentes eso, quiero que cuentes algo que tuve la oportunidad de escuchar de tu boca y que me pareció maravilloso. Vos eras estudiante de lenguas, de literatura, de griego y latín, y fuiste a hacer un estudio a París en el año 1968, ¿me equivoco, Ian?
No te equivocas, tienes una memoria de elefante.
¿Y qué te encontraste en París en 1968?
Bueno, en un inicio, la France Saint-Louis, dijo Pierre Vincent.
La Francia insumisa.
El mundo. Pero el día después comenzó la Revolución de Mayo. Yo estaba haciendo mi tesis universitaria en París, porque allí había algunos profesores muy expertos en mi materia, que era un escritor del bajo latín. Ok, y estaba haciendo ya algunos cursos sobre mi tema en la propia Sorbonne. Cuando comenzó la Revolución de Mayo, con Daniel Cohn-Bendit, etc., sí, ¿no? Danilo Rouge. Y así comenzó. Y esto fue, vamos a decir, mi bautismo en el periodismo internacional. Y justamente ahora estoy escribiendo un libro que se llama Tiempo o Era de Ilusiones, desde, vamos a decir, el año de mi nacimiento, el inicio de la Segunda Guerra Mundial, sí, hasta ahora, pero la desilusión comenzó en París, con tanto sueño, tanta desilusión que no se logró. Y tengo que decir que después, en Grecia, en Latinoamérica, naturalmente, en Chile, Argentina, y después en Centroamérica, en El Salvador, Nicaragua, mira qué desilusión lo que está pasando en Nicaragua, es una palabra muy, muy suave. Después en Italia, con la caída de la Primera República, viene Berlusconi y todo se restaura, y mira lo que tenemos ahora en Italia. Después en China, cuando estaba viviendo ahí, pensamos dos pasos adelante, un paso atrás. ¿Y qué está pasando ahora en China? No son dos pasos atrás, son mil pasos atrás, ¿no? Es una dictadura feroz, un estado policial, ¿no? Con la posibilidad de una tercera guerra mundial. Sobre eso va mi libro.
Ian, nos hiciste en 5 minutos un paseo por el mundo. Tenés una energía y una fuerza de ánimo. Claro que con todo lo que has vivido, quizás el viaje a la Argentina, vos decís, bueno, como dijiste antes, bueno, entrevistar a las madres era una entrevista más del dolor que registré en muchísimos otros países. Pero al mismo tiempo, sos un neerlandés visceral. Parecés un italiano, un español, un argentino. Sos enérgico. ¿Qué significa para tu corazón venir acá, encontrarte como te encontraste con Estela de Carlotto en La Haya? ¿Qué significa venir acá y encontrarte con madres, abuelas y jóvenes?
No, esto realmente es una gran emoción. La última vez que he estado en Argentina, estuve naturalmente en 82 con la guerra de Malvinas, entonces viví el final de la dictadura como había vivido al inicio. Después otra vez, mi despedida de América Latina, estaba viviendo en México y pude escoger por la radio, un reportero especial vino para hacer el programa, ¿dónde quieres, qué país quieres para despedirte de tu continente? Entonces yo dije, vamos a Argentina. Y fue fantástico, con mucha emoción, naturalmente. Y después, bueno, otras latitudes.
Otras latitudes. Llamaban. Así sí. Dijo un argentino que se hizo famoso en Cuba. Otras latitudes requieren mis modestos esfuerzos.
Sí, que el que viajó con una motocicleta.
No te puedo agarrar en ninguna voz. Viajó con una motocicleta.
Cuyo padre, Ernesto Guevara Senior, Ernesto Guevara Lynch se llamaba.
Sí, qué animal.
Entrevisté en La Habana 2 veces.
Wow. Ian, la verdad que estos minutos para la radio pública argentina son un gusto, son un placer, pero además son un estímulo porque no te voy a decir a vos los momentos difíciles que está viviendo buena parte de la sociedad argentina. Y escuchar a alguien que es neerlandés, pero le vamos a dar un título de latinoamericano por derecho. Te mandamos un fuerte abrazo argentino.
Muchísimas gracias, recíproco el abrazo en forma digital ahora y quizás también en forma física.
Okay. Jan van der Putten, periodista, jugador de toda la cancha.